Vamos a hablar hoy de astrólogos, pero hemos robado todo esto de un libro de Benito Jerónimo Feijóo, que es un escritor español muerto en 1764. Estudió en Salamanca y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes. En dicho libro, Feijóo discurrió, entre otras muchas cosas, acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció al libro como el desengañador de las Españas. Qué lindo nombre para un libro, el desengañador de las Españas, y mejor para un tipo. Ahí viene el desengañador de Casero. Bien, vamos a referirnos a algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso señalar en el libro. Él consideraba ya en aquel entonces que aquellas prácticas eran falsas. Se parece mucho el libro en ese aspecto, en el aspecto de quejarse acerca de los supuestos astrólogos, magos y adivinos, me parece mucho al de Voltaire, ¿no?, al diccionario filosófico. En el discurso en el que trata de la astrología, Feijóo dice, de modo similar al que usa Voltaire, lo siguiente: necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se lo pronostican. En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Voltaire lo dijo mejor, dice Voltaire: cuando los astrólogos consultados tienen que decidir sobre el clima y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, uno de los dos es un profeta. Vamos a contar algunas historias breves, a veces demasiado breves, del libro de Feijóo. Dice Feijóo que en la corte del Papa Borgia, Alejandro, muchos astrólogos eran consultados. Escándalo general en este teatro, porque se supone que un papa debe estar en contra de los astrólogos, etcétera, etcétera, etcétera. No. El Papa los consultaba porque quería saber cuándo se iba a morir. Un grupo de astrólogos diseñó entonces el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Pasó aquel año y el Papa no murió, por lo que los astrólogos alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Pero aquel año pasó también y Alejandro Borgia gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Cada año le decían que iba a morir. Bueno, viendo que las predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaban muchos años de vida.
¿Y qué pasó?
Para confusión de los profetas, el Papa murió precisamente en aquel año.
Es espectacular.
Me encantó esta historia.
La profecía inversa es todo un desafío, ¿no? Que sea exactamente lo contrario.
Claro, hay que ser un verdadero profeta al revés. Como no hacer ningún punto en el PRODE.
Claro.
O en el grande T. En el siglo IX, en Bizancio, en Bizancio, el patriarca religioso, recuérdese que en aquella región nació la religión ortodoxa, cuyo jefe es un patriarca. El patriarca religioso era Focio, así se llamaba. Y el emperador bizantino era Basilio I, un cruel emperador, que me parece que es el sucesor de Teodoro. Bueno, no estoy seguro. ¿Para qué voy a tocar el oído en estas cosas? Pero era muy cruel. Bueno, en un momento, Focio, el patriarca, había perdido el favor del emperador y la silla patriarcal, lo rajó. Basilio dijo, tómatela, no sos más patriarca. Y se le ocurrió a Focio tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en caracteres de supuesta antigüedad, que por lo demás eran inventados e ilegibles, unos papeles, también con pinta de antiguos, en los que, según decía, aparecía el destino del emperador. Focio entregó ese libro a un amigo y confidente que se llamaba Teófanes, que era bibliotecario del emperador de Basilio. Poco después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro y le dijo que lo había hallado entre los más ocultos de la biblioteca y que, si bien no podía entender todo lo escrito, intuía que versaba acerca del futuro del propio Basilio. El emperador, muy interesado, preguntó si no sabía quién era capaz de leerlo enteramente. Y el bibliotecario, que ya estaba arreglado, Teófanes, dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Fui llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Dijo Basilio, a ver, descífreme lo que dice acá. Y Basilio escuchó y escuchó promesas de prosperidad, toda una cosa maravillosa, y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal gracias a este engaño. Después no sé qué le habrá pasado, se habrá muerto, yo qué sé. Pero por lo pronto, Focio volvió a la dignidad que había perdido. Porque cada vez que uno quiere conseguir el favor de un poderoso, lo mejor no es pronosticar como hacían los profetas de Roma, que se va a morir al año siguiente.
Plazos largos, ¿no?
Plazos largos, claro. Que no se va a morir nunca, que todo irá bien. Y entonces el tipo se pone contento y te beneficia con un crédito en el banco hipotecario, sí. Con alguna cosa. Y además, si vos decís que va a ir bien, los regalos
son cuantiosos,
van a ser, claro, mucho más valiosos. Y si usted le dice, guarda que vienen 7 años espantoso, el tipo dice, bueno, gracias, tomá, dice,
sí, tomá, con la malaria que viene.
Sí, para el vermú, y te da 3 manices. Bien. Algunos poderosos a lo largo de la historia oían los pronósticos de los agoreros para organizar sus campañas de guerra. En la primera guerra púnica, usted sabe, aquella guerra de Roma con Cartago, allá por el siglo III antes de Cristo, había un general romano que se llamaba Julio Claudio nada más, consultó a los arúspices para saber si le convenía o no iniciar un combate naval. Uno de los agoreros tenía unos pollos metidos ahí en una especie de gallinera. ¿Por qué tenía pollos? Porque el arúspice era un tipo que leía las entrañas de las aves. Entonces,
¿y qué sabía leyendo eso?
Sabía porque ellos creían que la parte estaba vinculada con el todo y que las entrañas de las aves tenían alguna clase de información acerca del mundo entero, ya que el todo y la parte estaban en armonía y realizados conforme a una misma estructura. Así que la morfología del hígado de un ave estaba conectada con el resultado de las luchas, con los cataclismos y con la erupción de volcanes. Eso es lo que creían él.
Por eso vienen los menudos en una bolsita aparte, ¿no?
Exactamente. Para que el ama de casa una vez puesto el pollo al espiedo, le lee el destino al marido para ver si no lo engaña con hombre. Mirá lo que te salió, le dice la mujer cuando el marido regresa y señalándole los menudos. Bien, entonces este comandante Julio Claudio le dice, a ver, dame un pollo, dice. Pero, oléeme un pollo. ¡Ja!
Eso sí que es bravo, ¿eh?
Ah, a ver, vaya y léame un pollo. A ver si tengo que empezar o no el ataque. Sí. Estaba ahí con todas las naves.
Está muy bien.
Con todas las naves ahí, dice, bueno, a ver qué dicen los pollos. Y el agorero le dijo que los pollos que estaban ahí, que él los tenía en custodia, no estaban dispuestos para la consulta todavía.
Porque le preguntó y los pollos...
No, no, esos pollos hay que dejarlos... No sé, no me acuerdo.
Está bien.
No lo sé, yo, estos pollos no, ¿vio? Esas cosas no inexplicables. Sirve. Estos pollos no están en disposición. Y furioso, Claudio mandó a que ahogaran a todos los pollos que tenía el tipo, por ineficaces. A lo que nos dice acá, sí, al final atacó o no atacó, pero yo hubiera hecho lo mismo. Tenía acá 50 pollos, le damos de comer. Y en el momento que quiero saber si tengo que atacar, no están en disposición los señores.
Mátalo todo.
Claro, no me lo lea, mátalo, dice. Que me lo voy a morfar. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Musolamo es un nombre extraordinario. Musolamo y su hermana Musolamías. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento, uno de estos tipos, uno de los adivinos, hizo detener la formación para contemplar el vuelo de un pájaro. ¡Momento! Dice, ¡momento! ¿Qué pasa? ¡Detenga la formación!
¿Quién es
la formación?
Pájaro,
un pájaro. Dice, ¿y para qué me detiene? No, dice, tengo que tomar, dice el adivino, ¿no? De ese pájaro que vuela voy a extraer un vaticinio. Y Musolamo agarró el arco con la flecha y lo bajó. Lo bajó de un flechazo al pájaro. Bueno, el adivino, incluso mucha gente de la tropa, se gritaron.
Sí, claro.
Y Musolamo lo tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Y lo dijo así. ¿Cómo creéis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna?
No, bueno, pero ¿cómo vas a ver el pájaro?
Dijo, si es cierto que sabía el porvenir, no hubiera venido por aquí. Tengo un amigo que pertenece a un cierto partido político, muy simpático, muy decidor, y un día lo vinieron a ver unos tipos de esos que tocan el timbre. No diré que eran los mormones, ni los testigos de Jehová, le tocaron el timbre a la mañana, el tipo estaba del peor humor. Y el ñato le dijo, el mormón, el testigo que da, lo que sea, no importa. Aquí en este libro está escrito todo.
Claro.
Y todo está escrito, dijo el tipo, medio en calzoncillo. Después le voy a decir a Julito porque a lo mejor él lo conoce. Sí, todo está escrito. Todo, sí, el pasado, el futuro, el porvenir. El porvenir está ahí también, sí. A ver, fíjate. Porque en algún lado va a decir que si alguna vez somos gobierno, los vamos a echar a patadas. Y se fue a dormir otra vez. Bueno. Un último ejemplo, nada menos que del ilustre astrónomo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino, dicho, ¿no? El tipo le había dicho que era mala señal que al salir uno de su casa, lo primero que viera fuese una vieja. Y Brahe, que era un gran astrónomo de la línea de Copérnico, todo ese, Kepler, tan ilustre como esos, ¿no? Se lo creyó. Se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que tenía que salir de su casa, sí veía que venía una vieja, se metía adentro y no volvía a salir hasta el día siguiente. Repito.
Sí.
El tipo veía una vieja que venía, que iba a ser la primera, o que ya había sido la primera que lo veía en el día, y ese día él no hacía nada. En casa yo tendría que no hacer nada la mayoría de la jornada, porque estoy rodeado por una constelación de viejas, que son las que vienen a comprar en el supermercado que hay
atrás
de mi casa. Está lleno de viejas cuando yo salgo. Vienen viejas con la bolsita y también me miran muy mal las viejas.
Y sí, porque saben que usted también...
Sí, saben que yo me meto para adentro si veo una vieja.
Claro.
Y deben saber muchas cosas. Y me miran como diciendo, ¿en qué fatos andará? Bien.
¿Y es un mal presagio? ¿Cómo le van sus días?
A mí siempre me ha ido mal, pero ya estoy acostumbrado. Entonces parece... El otro día, ¿te acordás que hablamos de un oráculo? En donde la respuesta oracular era lo primero que el suplicante oía al salir del templo. Se tapaba los ojos el suplicante, salía del templo, y lo primero que oía, esa era la respuesta. Que incluso había algunos oportunistas que hacían publicidad, por ejemplo, decía...
¡Compre ahora!
Eso, pague después, cómalo de Orestes.
Claro.
O tipos que cuando sabían que una mina... iba al oráculo, la esperaban y salía así, dale bolilla Barton. Muy bien, esto es todo lo que hemos afanado.
¿Es todo el libro de Feijóo esto?
No, lo que hemos afanado para hoy, el libro de Benito Jerónimo Feijóo, El desengañador de las Españas. ¿Usted tiene algún astrólogo?
No, pero tengo una carta natal hecha.
Me hicieron una carta natal.
A mí
también.
Y le digo que bastante acertada.
Hasta acertada, sí. Porque están hechas en un lenguaje tal que es imposible fallar.
La voy a releer ahora con esa mirada, pero no, creo que bastante acertada.
Sí, la mía también, es muy parecida a la de Barton.
¿Qué le dice?
Es la misma.
Es la misma, porque a mí lo que me llamó la atención es que
dice,
la,
bueno,
la mía estaba hecha a mimeógrafo. Y que lo único que estaba escrito con bolígrafo azul era mi nombre.
Ah, bueno. Y decía, porque pueden pasar cosas malas. No se
preocupe. Sí, eso decía. Sí. Bueno, le pueden pasar cosas malas, pero también cosas buenas.
Bueno, y
usted... ¿Sabe lo que siempre
dice? Le voy a leer lo que dice.
A ver,
le pueden pasar cosas malas y cosas buenas. Pero lo que pasa es que usted, hay gente que lo envidia.
Eso usted, dice la carta natal.
Sí, usted tiene muchos méritos, pero nadie se los reconoce. Y hay mucha falsedad alrededor de usted. Yo le digo, yo sigo que sí con la cabeza. Y la verdad es que todos creemos eso, ¿no?
También siempre hay un viaje.
Hay un viaje. En su futuro veo un viaje.
Puede ser a Chacarita, pero...
Una persona, una mujer veo.
Sí, puede haber.
Si usted es una mujer, ve un hombre. Seguro que hay un hombre
en algún lado,
en algún momento de su vida que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? No dice.
No.
Pero uno mientras la leo hace que sí y se me acertó todo. Me acertó. Dice, usted es muy justo. O dice cualquier cosa. Por ejemplo, puede decir, usted es muy justo.
En ninguna dice, usted es un imbécil.
Justo. No, eso no. Eso nadie se lo cree. ¿Sabe cómo funciona? Que usted que le dicen que es justo, usted empieza a hacer memoria y por ahí recuerda algunos actos de justicia.
Sí, porque algunos hubo.
Claro, y si le dice usted es injusto, dice, sí, tiene razón, el otro día le grité a mi sobrino. Y si le dicen que usted es constante,
sí.
Yo, sí, la verdad que estudié la trompeta el otro día 4 horas y media. Y si usted es inconstante, si el jueves
no estudié.
Porque uno contiene multitudes y es todo, y uno no sabe tampoco cómo es. Eso es, yo.
Es verdad eso.
Uno no sabe cómo es. Y según lo que le vaya pasando, cree que es de distintas maneras. A mí siempre me pasa lo mismo, dice uno, en circunstancias total y absolutamente distintas y opuestas. Así que es muy fácil hacer cartas natales. De hecho, nosotros vamos a empezar esta noche a hacer cartas natales.
Sí, acá en la puerta, sí. Pusimos una mesa.
Cartas de Natale, de La Venganza Será Terrible. Y podemos hacer cartas natales así nomás, improvisando, sí. Especialmente a jovencitas. Por un precio módico, ínfimo.
Perfecto, listo.
Casi diría que gratis.
Ya tenemos impresas 50 de...
Sí, para todos dicen más o menos lo mismo.
Para ser más rápido.
Hay un hombre que somos nosotros. Bueno, hemos ido al discotecario y le hemos pedido un disco para ilustrar esta charla. El discotecario es muy, pero muy supersticioso.
Sí, es
cree todo, se hace leer los pollos, la gallina. Oh. Ya maté a la semana un tipo que le lee la gallina. Y mira las estrellas.
La borra de café.
Todo se hace leer.
Ahora, qué feo es el objeto de la lectura del destino de otro, ¿no? Como el pobre pájaro que pasaba volando y lo bajan de un flechazo.
Sí, realmente. El destino de los otros está tan mezclado con el nuestro que da asco. Y él cree mucho en las estrellas. Cree que en las estrellas está escrito todo. Incluso esto que acabo de decir.
Sí, ahí habría que buscarlo, pero debe estar.
Entonces me obligó a aceptar la famosa canción de Ponce que se llama Estrellita. ¿Se acuerdan?
Muy bien.
Estrellita de lejano cielo. Y la escucharemos en una versión instrumental de don Roberto Grela. Adelante.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Estrellita.